Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 173. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Everybody Wants Some, doble signito de exclamación. La nueva película de Richard Linklater.
Peli que se estrenó ya hace largos meses, pero lamentablemente nunca llegó a los cines acá en Argentina, así que tuvimos que recurrir a la magia de internet para conseguirla. Y aprovechamos esta semana sin estrenos interesantes en nuestra cartelera para hablar de vuelta del genio de Richard Linklater, el Ricky.
Sí, que no es su primera película que no llega a los cines, ¿no? Hace varios años había pasado también con Bernie, que era una muy buena película
muy
también.
Buena.
Alta peli.
Que, bueno, sí, lamentablemente no se estrenó acá. Después hizo Antes de Medianoche, la tercera parte en esta trilogía por ahora de películas hermosas que está haciendo Linklater con Ethan Hawke y Julie Delphi desde hace 20 años, más o menos. Y hace un par de años, una película que sí llegamos a podcastear, porque ya el podcast existía, había hecho Boyhood, que también era uno de estos experimentos de este tipo. Una película filmada durante 12 años, acompañando el crecimiento de un niño, que para el final de la película, digamos, se transforma ya en un adolescente. Y tiene muchos puntos de contacto esta película de la que vamos a hablar ahora, no solo con, digamos, la obvia, que es otra de sus obras maestras, que es Dazed and Confused, sino a mí también me pareció que tenía varios puntos de contacto con Boyhood.
Sí, es raro lo de Linklater, ¿no? Porque tenemos un tipo que fue aclamado no solo por las críticas, sino también por el público, con su anterior película y con la trilogía de Before. Pero es como un director medio, entre comillas, que hace como cine-arte, ponele, mal dicho cine-arte, en donde por lo general siempre tiene un casting de gente que no nadie conoce o es muy poco conocido, tal vez conoces a alguien, uno. En este caso, en esta peli me parece que el más conocido es el hijo de Kurt Russell, que es el que se llama Wallaby o Wolf, el barbudo viejo.
También conocido como Zook, para los que amamos 22 Jump Street.
No,
y me encanta que sean personajes tan distintos los dos que hizo.
Sí.
Allá era un jugador de fútbol americano medio tonto y acá es un fumón que se hace pasar por deportista, pero en realidad muy loco.
O sea, es deportista en realidad el chabón. El tema es que ya está demasiado adulto para...
Claro.
Sí, pero es otro enfoque completamente distinto del estilo, del estereotipo del deportista.
Algo que no le va a sumar a nadie que escuche el podcast, que no nos conozca, este chabón en esta película es idéntico a tu amigo Iván.
Es muy parecido.
Es él, boludo. Bueno, y es muy... Esto, por ejemplo, es uno de los contactos más directos que tiene con Dazed and Confused, que es una película que es una de tus películas favoritas,
sí,
según nuestros podcasts de películas favoritas que pueden escuchar. Que es muy parecido al personaje ese, al personaje de Matthew McConaughey en Dazed and Confused.
Sí, sí.
Que en el que, para el que no la vio, y sin spoilear mucho, Matthew McConaughey hace de un tipo veinteañero que ya terminó la secundaria, no estudia, simplemente trabaja y se junta con adolescentes de la secundaria. Y bueno, nada, es el capo del grupo solamente por ser más grande.
Y bueno, yo creo que debe también representar un poco a Richard Linklater, porque es un tipo también de 40 y pico de años que está haciendo historias de adolescentes.
Imagino
que debe haber un poco de él en esos personajes que como que no quieren crecer.
Yo no había pensado eso. Más bien pensé que debe haber habido alguna figura así en su vida, porque son muy, muy autobiográficas estas películas. Y lo que quería conectar es que, bueno, Matthew McConaughey es medio loser, lo que ves, que se junte con pendejos y se haga canchero y les organiza fiestas. Pero ya este otro tipo es tipo... loser del todo. O sea, no querer dejar de ir a la universidad e ir fingiendo tipo ser parte de distintas universidades es lo más Peter Pan fracasado que se te puede ocurrir. Fue muy, muy interesante. Aparte, cómo termina el arco de este personaje, ¿no? Que de repente dice, me agarraron, chao, y no lo ves más.
Bueno, lo más interesante que tiene Linklater en casi todas sus películas son los personajes. La gente que crea Linklater te da la sensación de que te los puedes cruzar en la calle en cualquier momento porque... realmente se sienten muy, muy reales. Parecen personas que realmente...
que caminan la tierra. O sea, son realmente tridimensionales. Y me parece que Linklater es casi como un antropólogo, un tipo muy observador de la sociedad y por lo menos de su contexto, ¿no? Porque es muy diferente al nuestro.
Sí, esta historia no sería posible en Argentina ni en pedo porque hay toda una dinámica en universidades norteamericanas donde la gente se va de su familia a vivir a campus y se da una dinámica muy distinta a lo que pasa acá, como es la adolescencia acá en Argentina.
Que yo viéndola me dio la sensación de que es, por ahí es una de las razones por las que la viste los distribuidores de Argentina y quizás de otros países latinoamericanos la vieron y dijeron, no tiene actores conocidos, es una experiencia muy única de Estados Unidos, es una y película, sin embargo, tranquila, sin tanto conflicto. Yo
pero
que
sin
sé.
Embargo, la dinámica de este grupo de amigos es absolutamente universal, como cuando hablamos de Stand By Me, es la niñez, bueno, acá es la adolescencia, claro, o la post-adolescencia.
Yo en eso no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Por lo menos yo no me sentí muy
identificado. Yo conozco mucha gente muy parecida a estos personajes.
Bueno, sí, yo también, o sea...
A mí, más que nada, me hizo acordar a si alguna vez alguien se fue de vacaciones con amigos.
Totalmente,
o algo es... Lo más cercano tal vez es eso, es 15 días, 20 días de vacaciones con amigos en una casa en donde uno tiene que ser autosuficiente, tiene que cocinar, comer y básicamente salir todos los días.
Tiene que,
como socialmente. No, y además hay como esa dinámica de boludear al otro, pero siempre de un lado no agresivo tampoco, ¿no?
Pero también lo que tiene interesante esta película, como decís vos, Ale, que es medio antropológica, que no te está planteando que todos los adolescentes del mundo son así, sino que te está mostrando que en ese mismo campus hay un montón de estilo de gente distinta que está toda transitando a la misma edad, toda en etapa de... En una etapa de búsqueda, de cambios, de entenderse a sí mismo, de ser como ese momento que sos medio camaleónico y probás un montón de cosas distintas hasta encontrar lo que te gusta, o que fingís ser algo que no sos para poder encajar en otro lado. Y, por ejemplo, la chica con la que se engancha el protagonista al final no tiene nada que ver con ellos, nada que ver. Uh-huh. Y, sin embargo, son todas personas que uno se puede cruzar en la vida real. Quizás no en el contexto campus, que es muy yankee, pero como si vos, tipo, grupo de amigos que vienen a casa, ponele en Hessel, hay un montón. Chicas que estudian danza y arte y que hacen ese tipo de performance en vivo y demás, hay un montón. Es como que me parece que todas las películas de Linklater tiene como hace un retrato de la sociedad tan real que yo siento que puedo... Siempre que veo una película de Linklater siento que la película podría seguir durante días sin terminar y es como, está bien, es la vida de esta gente y les creo.
Sí, igual a mí me pareció que en comparación con todos los otros ejemplos que estábamos diciendo de Linklater, Dazed and Confused, la trilogía, Boyhood, esta me pareció que sí tiene todo lo que ustedes dicen, pero es un poquito menos naturalista.
Es un poco más, sí, totalmente.
Es un poco más exagerado.
Va más a los estereotipos.
Son personajes tridimensionales, pero un poco, por momentos son caricaturizados. Hay uno en particular que me parece que es una nota falsa, como a veces decimos acá, que es el pibe de Detroit de bigotes. Es un dibujito animado.
¿Cuál?
El que se
saca constantemente.
Ah, sí.
Ese tipo desencaja en la película.
Ese está un poquito fuera de tono, pero sí. La peli es un poco más caricaturesca, más estilizada, más exagerada que las demás. Y sin embargo, no pierdes... Algo que tiene el Linklater, perdón.
Es más cómica, ¿no? También que, totalmente, por ejemplo, su hermana menor, Dazed and Confused.
Pero es capaz es una mezcla entre Dazed and Confused y Bernie, ponele. Que Bernie era un poco más caricatura por momentos. Más que nada, pues está Jack Black es...
Claro, sí, metes a Jack Black.
Es caricatura con patas.
Ese bigotito que tiene en la película es...
Le encantan los bigotes en general a Linklater. Muchos personajes de él tienen bigotes.
Sí, en esta película en particular hay algunos bigotes que son increíbles.
El bateador, el que es Pro Prospect. Increíble ese bigote que tiene.
Sí. No, pero el Pro Prospect no era el de Detroit.
Ambos.
Ah, ambos.
El de Detroit dice que es un Pro Prospect, no sabemos si lo es o no lo es.
Claro, porque por eso lo transfieren, algo por el estilo. Claro. Bueno, yo es un mundo que obviamente, por un lado soy muy poco deporte, por otro lado béisbol menos que menos, y había muchas cosas que era, sí, esto debe significar algo, pero no tengo idea de qué están hablando.
No, pero bueno, cerrando el tema de personajes, algo que me encanta es que si bien los estereotipa a los personajes, pasa lo mismo en Dazed and Confused, hay personajes como que son bastante exagerados, como el que decíamos de Matthew McConaughey.
O el fumón.
O el fumón, que está tipo todo el tiempo
es
fumando.
Es impresionante, no puede caminar el tipo para el final de la noche.
Pero lo lindo es que los exagera, los estereotipa, y sin embargo se nota que los quiere mucho a los personajes. No los boludea, no plantea tipo, este es el boludón que juega al hockey que solamente se quiere levantar minas. Al contrario, te muestra lo lindo que hay en ese personaje. Claro. Sí, eso porque... es lo que a mí siempre más me atrae de Linklater, que te cuenta todo con mucho amor.
Porque hace foco en uno de los... Nosotros estamos acostumbrados también a verlo en películas, los típicos jocks, o sea, claro, los deportistas que son medio cabeza
malos,
hueca, son malos de las películas. Y acá, hasta el personaje principal, que dice Linklater que es medio autobiográfico de él, el personaje principal, en donde es un tipo que tal vez parece más, pongámosle, instruido o que le interesa más...
Es más intelectual.
Sí, pongámosle así. Pero igualmente transita ese camino y entiende y quiere igual al grupo de amigos nuevos que tiene y no los rebaja.
Es que creo que hasta...
Ni de manera condescente ninguno de sus aspectos. En un momento, bueno, también tiene como una pelea con el chabón este que cuenta sobre su pito normal.
Sí.
Como que lo boludean un toque.
Pero en general muchos personajes se pelean y sin embargo ninguna pelea pasa más allá. ¿Viste la típica frase de lo que pasa en la cancha queda en la cancha o lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas? Esas discusiones que empiezan y se terminan ahí y en la escena siguiente se están cagando de risa de vuelta.
Sí, igual me parece que también te muestra un poquito la oscuridad, que la competitividad, especialmente en el mundo de los deportes, que de nuevo es algo que yo no conozco mucho, pero a veces me llama la atención ciertos deportes, viste, que simplemente se están matando por saltar un centímetro más alto. Y ves también el extremo de lo oscuro que se puede poner ser así de competitivo. Ves ciertas uh-huh. cosas como el tipo cuando se pone loco porque pierde un partido miserable sí. de ping pong, viste, es un juego.
Que hago un paréntesis. Voy a decir que el tipo este, que le tira la paleta de ping pong, es el nene de Camino a la Perdición, la película de Sam Mendes, que está Tom Hanks, que es un gángster.
Ah, mirá. Ni me había dado cuenta.
Alta película.
Creció el pibito ese. Es enorme el chabón.
Sí, 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 mal. Pero volviendo a esto.
Tiene mucha facha. Ese es uno de los buenos bigotes de la.
Sí, alto bigote.
Pero volviendo al tema de la parte quizás más oscura que tienen los personajes, yo no lo tomaría en realidad como oscuro. Y justamente insisto que Linklater lo plantea con mucho amor porque.
Nada,
no
es que seguro.
No te está diciendo tipo, che, mira este Gil que no se banca a perder un partido de tenis. Los amigos se ríen, y se ríen cómplices. Es como tipo, che, qué boludo este tan competitivo que es. Y al día siguiente se están cagando de risa de vuelta. Sí, son amistades transitorias que quizás no duren más de 4 años. Después nadie se va a ver nunca más en la vida.
No, y,
algunos, otros unos sí, otros no.
Pero yo lo tomo por el lado de un tipo como ese, ¿viste? Cuando lo que haga en su día a día no sea jugar al ping-pong con un desconocido, sino, ¿viste? Va a estar en un trabajo, qué sé yo. Sí. Esa clase de personalidad no va por buen camino, ¿entendés? Yo me lo tomé para ese lado. El otro que apuesta por todo y tipo sí. y se golpean en los nudillos y el tipo se la banca hasta que...
Sí, pero...
Este tipo, boludo, necesita terapia, ¿entendés?
Sí, pero para mí Linklater no lo plantea desde ese lado. Lo plantea desde... Te quiere mostrar lo tridimensional que es una persona, que tiene su lado divertido, buena onda, amistoso, y también tiene cada uno tiene su falencia. El que no sabe perder, el que apuesta por todo, el que bla, 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 pero son como... Jin y Jan son dos partes de la misma persona y me parece que Linklater como que no lo juzga sino que lo muestra. Eso es lo que me gusta de él.
Esta película en particular, también a diferencia de Dazed and Confused, me parece, tiene como centro a personajes que son en su mayoría masculinos. Como que sí. no desarrolla demasiado a los personajes femeninos en uh-huh. esta película, ¿no? Es como más enfocada en los chicos, son chicos, digamos.
Sí,
los
sí, es súper, súper varonil esta película. Bueno. Dazed and Confused tenía muchos personajes femeninos interesantes.
Sí, 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 sí. Y una cosa que me pasó entrando a esta película, la primera vez que la vi... Es que me costó un poco entrar en la dinámica del grupo de personajes, ¿no? Sí, al principio es como, me pareció, no es falsa la palabra, pero vos no conoces a ese grupo de gente todavía, ¿no? Entonces es como siempre medio reácido cuando hay un grupo de gente y vos sos el que tiene que ver cómo es esa dinámica. Y cuando lo estaba viendo, en su momento me pareció como todo medio falso. El chabón que lo odia porque es nuevo, entonces va arriba... Y está esta gente cool que habla raro y hace como...
A mí toda la secuencia, la presentación me encantó.
Pero te digo, la primera vez que me... fue la primera vez que la vi y fueron unos 5 minutos. Después entras en el código de... Ah, está bien, yo también he hecho esta boludez
claro.
de cantar cuando... Le habla a Fede y digo... Fede, ¿cómo? Bueno, no voy a cantar, pero...
pero se entiende.
Se entiende.
A mí me pareció que el comienzo es interesante porque... Está esto de que tipo, sí, van a pasar un fin de semana de fiesta, qué sé yo, y sea el que sea con el que te vayas a encontrar, como están en el mismo equipo, van a salir juntos. Me pareció que aparte de lo bueno que hay ahí, también está lo incómodo. Pues el tipo, viste, está como, ya lo pelotudean desde el principio, lo primero que se cruzan dice, no me cae bien los que hacen lo que haces vos.
Claro.
Es que lo peor que le pasa al protagonista es que primero ve al raro a través de... Sí. Que lo ve como en el otro alero, en otra casa. Después se encuentra con los dos más bullies del grupo, que en realidad son buenos tipos, pero son como los más hinchapelotas.
Sí, extrovertidos porque además son más grandes.
Y sí, son los que la tienen más grande.
Creo que realmente el de bigote morocho es más grande y el otro es el boludón del medio que lo sigue.
Claro.
Pero digo, apenas sube la escalera. Entonces esa secuencia me encanta, cómo estás en el punto de vista del chabón que está llegando. Y es interesante lo que planteas, Ale, cómo te fue pasando a vos que fuiste... queriendo de a poco al grupo, porque es lo que le pasa al protagonista.
Sí.
Primero llega y dice, tipo, che, ¿quién es ese raro de allá? Después, dos chabones que ya me están boludeando. Sube la escalera, se empieza a cagar de risa un toco, aparece el negro, fiesta. Claro. Tipo, ya se lleva súper bien con el negro.
Sí. Es gracioso igual eso, ¿no? Como para mí, al principio el chabón la está remando, ¿viste? Como, sí. Bueno, ¿qué voy a, o sea, ¿qué voy a hacer?
Por más que este tipo, que
claro, es el grupo que te tocó. Es ese
sí,
chiste.
Sí, tengo que pagar el derecho de piso.
Claro, tiene que pagar el derecho de piso y aparte no sabés, capaz, ¿viste? El tipo este que lo primero que se le ocurre decirte es tipo, no me gusta lo que haces.
Sí.
Después está todo bien, pero podría estar todo mal, ¿entendés? Sí, podría claro. ser un tipo que decís... Dios mío, viste, a los dos días lo quiero matar. Porque pasa sí, sí, sí. eso también.
Bueno, pero cuando termina...
está bueno como... Está muy bien el momento incómodo de... Sí, de ser el nuevo en un grupo sí, y sí, no sí. tener idea, viste. No tener idea y no realmente no poder... Como decís vos, por el tema del derecho de piso, no poder decirle al tipo... ¿Cómo vas a decir eso, boludo? Sos un pelotudo.
Sí, 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 sí. Pero cuando esa secuencia termina, corte A, están en el auto cantando todos juntos... Ahí ya está, como listo, ya empezó.
Ya está.
Ya, sí, ya sí. amo este grupo de amigos. Quiero verlo durante 6 horas seguidas. Y se dieron cuenta que en casi todas las películas de Linklater los autos son muy importantes. Por ejemplo, Bernie arranca igual con el auto. Uh-huh. En Dazed and Confused se la pasan en autos. Es acá es el auto del chabón.
Yo también pensaba igual que eso es una de las tantas cosas que es un poco distinta a Latinoamérica tercermundista. Sí, claro. Acá, cuando salís con tus amigos a esa edad, si tenés un amigo que tiene autos, tipo, viva la pepa y se suben sí, 8 sí, sí. al mismo auto.
Sí, sí, sí.
Allá todo el mundo tiene auto.
Sí, sí, sí.
En Dazed and Confused hay toda una dinámica. Yo la tengo muy presente en Dazed and Confused porque después de que terminó esta, me dieron ganas de ver la primera. Estaba medio desvelado. Y dije, bueno, si se baja rápido, la veo. Se bajó rápido, así que la vi y me terminé durmiendo
bueno,
a las 5 de la mañana.
Son dos fiestas esas películas.
Es una muy buena película. De hecho, viéndolas una al lado de la otra, Dazed and Confused se nota que tiene una profundidad que esta es un poco más superficial, no la tiene, en mi opinión. Pero bueno, lo que hablaba es que sí, en Dazed and Confused también se nota la importancia del auto. La importancia es que si tenés un auto, los que tienen los autos sí, tienen sí, cierto claro. poder.
Sí. Los autos son personajes. Por ejemplo, hay un plano que me encanta que habla muy bien de la dinámica de esta gente, de este grupo de amigos, que es cuando están conociendo a la chica que termina con el protagonista, que encaran a la primera, rebotan, y después te muestran un plano general del estacionamiento, mientras escuchás que hablan los pibes, y ves en tiempo real como el auto pega la vuelta, sí, sí.
Vuelve,
y estaciona, tipo, se lo toman en tiempo real.
Y van y dan con la otra ventana, la del tipo que tiene un poco más de tacto en el levante.
Es que ese tipo de
bueno,
cosas.
Otro detalle de esa escena me parece muy gracioso es que el nuevo lo pone en el medio.
¿Viste? Sí, sí, sí.
Y está rico, es un tipo grandote, fachero, qué sé yo, y está todo incómodo con los hombros.
Sí,
con los hombros hundidos, sí, es muy gracioso.
Bueno, pero ese tipo de cosas, como lo que hacen ahí con el auto, un montón de chistes internos, que me encanta cuando entras en un grupo y hay chistes internos que son como más viejos que la película.
Sí.
Porque, por ejemplo, no sé, muchas sitcoms inventan chistes internos sobre la marcha y los quieren como justificar dentro del mismo capítulo y los repiten y los repiten. En cambio, este tipo de grupos, para mí, se sienten tan reales porque como que aluden a cosas del pasado sin subrayarlas. Es como hay un chiste interno, lo tiran, sigue la conversación y eso te genera como una historia, un backstory para el grupo que no hace falta subrayarlo. Simplemente es como que entendés que esta gente, vos la estás acompañando en esta cerveza que tomaron esta tarde. Sin embargo, esta gente ya tomó muchas cervezas antes y va a seguir tomando muchas cervezas después.
Sí, sí,
también. Y la película podría ser de cualquiera de esas cervezas.
Qué bueno que vuelve a ese momento que... Yo, una de las cosas que más me sentí identificado, porque no me sentiría identificado en un grupo como este, era la incomodidad del tipo, como tratando de pescar, ¿viste? Los
sí.
chistes.
Sí.
Justamente como decís vos estás, es tu primera cerveza con unos tipos que ya tienen esta rutina
sí, claro.
todos los fines de semana desde hace por lo menos 3 años, los que están hace más tiempo.
Sí.
Igual después está muy interesante... Otro detalle, que es que hay por lo menos, obviamente un equipo de béisbol deben ser, no sé, unos cuantos, y seguimos a 8 nada más.
Sí.
De los cuales, después te vas dando cuenta que hay 3 que también son nuevos, solo que llegaron sí. antes que el protagonista.
Claro.
Está el tejano que le cambian el nombre.
Buenísimo.
Que es muy gracioso.
Gran personaje.
Es muy gracioso como
la secuencia en donde el pibe, el protagonista se quiere llevar a una mina arriba.
Muy bueno ese
y el
diálogo.
Chabón termina bueno. diciéndole que no, es... Esa es una
sí,
mejor
sí. Bueno, ahí tenés un momento incómodo de forro que no. ¿Qué le digo, boludo? Sos un hijo de puta. No le puedes decir nada porque hagas lo que hagas con la mina, después vas a tener que ir a dormir ahí.
Claro.
Pero sí, un sorete el chabón. Y es un resentimiento de que este tipo está viviendo la típica situación de que quedó tu novia en.
Sí. Por eso, en un momento te da pena y lo entendés, pobre pibe. Encima, pobre que sea, tiene la novia en la loma del orto y la está pasando como el culo porque todos lo boludean y le dicen mal el nombre.
Sí.
También muy bueno cuando lo boludean que la novia le dice que está embarazada porque hace un día que no le viene.
Es gracioso, también desde el punto de vista que decías vos antes, ese momento es como que más lo recontra descansan, lo descansan un poco de más, a mí me pondría
sí, sí,
de
sí.
mal humor, pero también es como que le tiran un poco de comprensión, viste, le dicen, no, pobre, tira la mierda.
Sí, sí, es que te habla también un poco de cómo cuando, particularmente los hombres, pero supongo que las mujeres pasará también.
No sabemos.
No lo sabemos porque no... no formamos parte de un grupo de todas mujeres. Pero en generalmente sí, cuando hay un grupo de muchos hombres, tiende a pasar esa cosa, ¿no? Como que el instinto de manada, como no sé, cuando se pelean todos en el bar por defender al único chabón a quien nadie le cae bien. Sí. Pero sin embargo es instinto de manada, tipo, nos defendemos todos y ya. Claro. Como acá, estamos boludeando a este tejano, lo vamos a boludearlo todos.
Pero nosotros, nuestro grupo lo va a boludear.
Claro, si viene otra persona a boludearlo, lo cagamos a trompadas.
Claro, claro. Bueno, esa es la clase de cosas con la que yo no conecto tanto. La entiendo perfectamente, pero es como que sí. Yo dije, a mí me pareció más, qué sé yo, lo más cercano que tenemos acá es un grupo de rugbyers, me pareció.
Sí, sí, sí. Es que para mí lo que muestra Linklater es que como que atraviesa el estereotipo y te muestra lo que hay en el fondo. Que en esta gente, sí, capaz tiene instinto de manada, sí, capaz son medio boludones, sí, está el que tiene este problema, el otro. Sin embargo, es un lindo grupo y que no le desean el mal a nadie.
También bueno, al mismo tiempo te muestran también que no son violentos.
Claro.
Porque cuando van al... Se meten en un mosh pit, no sé cómo se llama, cuando van al bar este de... Que lo con una banda punk. Un chon se mete y lo empujan a la pared y lo hacen mierda, ¿viste? Como queda, bueno. Ok, y este no es mi lugar.
Sí, claro. Sí, es otra clase.
Lo sientan ahí, ¿viste?
Creo que el amigo punk es lo que menos me gusta de la película.
A mí me pareció copado.
Me pareció bien.
Está bien que tenga un amigo punk. El actor ese lo miro y es como, ay, no quiero mirar a este chabón, poneme a otro.
Claro.
Y es el que casting está todo tan bien y siento que en el casting es como lo único que le pifian. Es como raro.
Puede ser, a mí me gustó lo que representa y que después también se repite en el, digamos, la fiesta artsy a la que van al final, que es como que hay dos personajes en particular, que son el protagonista y el pibe de bigotes, que es más como elocuente, que no me acuerdo el nombre, que te das una idea de que sí, capaz podrían estar en otro lado tranquilamente. La mayoría de los otros no. La mayoría de los otros son tipo cerebro de deportista, me pareció a mí. Estos tipos tienen como otras inquietudes y que, bueno, algo que vos habías dicho... Es muy bueno cuando empezás a conocer al protagonista a través de la chica que está conociendo, que te das cuenta que tiene otras inquietudes, de que viste estar boludeando y estando de fiesta. Tiene como... Hay ciertas cosas que dice que son un poco para impresionarle, un poco porque realmente sabe algo más, es un poco más leído.
Bueno, eso suele pasar también en grupos en donde tal vez nadie habla más allá de lo que es superficial, nadie habla de sus temores, etcétera, y entonces la única manera de tener ese tipo de catarsis es con una chica.
Sí,
que no
también,
forme parte del grupo.
Pues, también me parece que es una edad en la que uno se suele mimetizar mucho.
Sí.
Como estás en una etapa de búsqueda, supongamos, ¿no?, que este mismo chabón, en lugar de caer a la casa de beisbolistas, cae a una casa de poetas. Capaz se la pasaba tomando vino y leyendo a Baudelaire.
Pasa que el tema es ese, también. Yo me imagino capaz que hay una historia en donde sos de un pueblo, una secundaria, en donde los pibes cool y atractivos, todos por osmosis terminan, viste, en el equipo de béisbol porque es el equipo importante del pueblo. Uh-huh. Y justamente a través de la fiesta punk y a través del recital punk y de la fiesta artsy, te das cuenta de que, claro, cuando caes capaz un mundo más grande, te das cuenta que hay muchos más sabores de helado.
Bueno, por ejemplo, la chica, algo que tira que está muy bueno, que te muestra cómo para algunos personajes de ese campus la vida, su estadía ahí es transitoria, si apuntan a otra cosa. La chica dice que se quiere ir a Nueva York, ya apenas pueda. Uh-huh. Y el pibe, el protagonista, está en una casa de chabones que no están ni en pedo pensando en el futuro. Están pensando en el próximo partido, en ganar este torneo, en el próximo fin de semana, en esta noche.
Bueno, en comparativa tenés entonces a esta chica y el tipo este de 30 años que no quiere dejar de jugar béisbol.
Por ejemplo, claro. Eso me parece que está bueno. Por eso me requedo con lo que dijiste, Ale, perdón, y ya te dejo hablar.
Ok.
Lo que dijiste vos de como la mirada antropológica me re quedó porque, posta, es como un re buen retrato de una edad y de una edad en Estados Unidos, en un campus, en bla, bla, bla. Pero que, a su vez, esta frase que dice pinta tu aldea y pintarás el mundo, es tan específico de ese lugar que también tiene algo universal que se refleja en un montón de mundos específicos de distintos países, por ejemplo.
Claro, a lo que decía yo quería agregar que, además, también en el contexto de este yankee, en donde... Son muy autoconscientes las personas que van a los colegios estos de que es la universidad, donde la vas a pasar bien. Claro, porque ya cuando termina la película en el momento que el chabón dice bienvenidos a la universidad, motherfuckers o una cosa así, es donde te vas a dar cuenta que no van a ir, no están yendo a estudiar, están yendo a pasarla bien en esa casa, a jugar al tipo el próximo partido, etcétera. Y también son eso, ¿no? Muy igual. Es como, por ejemplo, acá irte a Bariloche. Es como que uno es autoconsciente que la experiencia de ir a Bariloche.
Quizás ir a Bariloche sería como el microcosmo. O sea, si Linklater hiciese una película sobre adolescentes en Argentina, capaz la haría sobre el viaje a Bariloche.
Sí, el tema es que el viaje a Bariloche es justamente para festejar que terminaste. Como es más parecido a la fiesta de Days and Confused. Por eso yo no conecto tanto con los personajes de una película así cuando decís O sea, estás en la universidad, no hay nada de lo que enseñan en las clases que te interesa. ¿Cómo puede ser, boludo? ¿Solo viniste a jugar a la pelota?
Bueno, pero que es interesante. Ponele, Dazed and Confused te está mostrando el final de la escuela. No sé exactamente cómo es en Estados Unidos, que la escuela no se divide igual que en Argentina. Pero bueno, en Dazed and Confused termina la escuela. Son adolescentes que están festejando porque terminaron. En esta, en Everybody Wants Some, es el inicio de la universidad. Sí, como sí. Es el comienzo de lo próximo. Y bueno, agarrar los personajes de Dazed and Confused y ponerlos en la facultad. Estarían exactamente igual. Pero igual de perdido. Es una edad.
Igualmente en Dazed and Confused algo que es muy interesante es que es uno de los más protagónicos. Si bien es una película mucho más coral y me parece que es una de las cosas que la hacen quizás mejor que a esta.
Sí.
Es que uno de los protagonistas es un shock, pero de fútbol americano, más sí. Típico todavía del mundo yankee. Que está empezando a vista fumar porro, juntándose con otras personas y no tiene ya tantas ganas de estar. De hecho, da la sensación de que sigue estando en el partido de fútbol para no dejar en banda, en el equipo de fútbol americano,
uh-huh.
Para no dejar en banda a sus amigos de toda la vida. Y acá pasa esto, quizás vos te imaginás que este tipo, una de dos, una tipo la relación con esta chica con la que no tiene nada que ver va a durar 2 semanas. Y es ese típico, también es ese típico enamoramiento a primera vista que los ves ¿sí? recontentos y que pasan fin de semana bien, pero... Está bueno que no queda, no es un final de película romántica, sino que yo digo, si en 2 semanas ya no se soportan más.
Sí,
es que tampoco importa, ¿no? Porque pensemos que la conoció 2 días antes de empezar el colegio.
Claro. Oh. Pero igual también iba a decir que en una de esas también, a través de ella empieza a conocer un mundo que lo empieza a alejar de que el mundo gira alrededor del diamante de béisbol.
Sí. Sí, es que. Justamente es. Yo insisto en la edad, porque me parece que es clave en esta película. Para mí siempre me llamó la atención, es muy extraño que se le exija a un adolescente de 17, 18 años que ya decida la carrera en la que va a dedicar el resto de su vida. O sea, no vivió ni un cuarto de su vida y ya tiene que tomar la decisión de lo que va a dedicarse por el resto de su vida. Entonces es lógico que los chabones estén caminando por esos stands de en qué materia, en qué carrera me anoto y no tengan ni puta idea qué hacer, porque es lógico, tiene 20 años el pibe. Está recién descubriendo el mundo. Siempre me llama la atención eso y me parece que la peli habla un poco de eso, ¿no? Como
sí,
son gente que está buscando, ¿no? No saben qué hacer todavía y no hay que como juzgarlos por eso, sino entender que quizás es un poco pronto para que tomen una decisión.
Uno, creo que es el más elocuente de todos, el medio rubiecito, que él mismo dice, yo no soy tan bueno como para ir a jugar a algo profesional. Entonces va a disfrutar lo bueno que es estar en un equipo de béisbol, claro. Porque sos el más poronga de ahí, básicamente. Y va a disfrutar de lo que...
De lo que dé, hasta donde
claro,
llegue.
Exacto.
Ese tipo se lleva las mejores reflexiones. Está bueno cuando... Que también se nota que, por eso, con el protagonista es el que tiene ya un poquito menos de tolerancia a la boludez, porque se lo nota como un poquito más intelectual. Cuando lo burlan del chamullo bizarro que le está haciendo porque es astróloga.
Del horóscopo.
Sí, lo relacionado al horóscopo. Que lo joden los amigos y después le dice, estamos siempre hablando de minas.
Sí,
y venimos a una fiesta donde hay un montón de minas que posiblemente sean más interesantes que las que nos cruzamos siempre. Y acá se pone a hablar de béisbol.
Sí.
Y se calienta y tiene razón.
Tiene un montón de frases súper interesantes. Bueno, para cerrar, hablemos un poco de la apuesta, que esta película es inconfundiblemente linklateriana.
Uh-huh.
Desde la música, por ejemplo, ya cuando arranca con My Sharona, sí. Decís tipo, ok, esto ya tiene onda.
Sí, tanto Dazed and Confused como... Esta tienen una playlist de música...
Excelente.
Excelente.
Y siempre me llama la atención lo bien que arranca y termina las escenas, o sea, a nivel montaje,
uh-huh.
Con la música. ¿Cómo sabe cuándo tiene que entrar y cuándo tiene que irse la música? Me hace pensar mucho en Scorsese, que es otro que maneja, que pone y saca música como un DJ perfecto, que la sacó y no te diste cuenta, la metió, estás bailando y de golpe estás en un diálogo de vuelta... Tiene un hasta los diálogos de los personajes tienen un ritmo muy musical.
Uh-huh. A mí siempre me sorprendió la apuesta de Linklater porque parece como fácil. Como
sí,
parece
totalmente.
Como que no...
Esta película en particular tiene, o sea, sí, está filmada como si fuera fácil, pero tiene una construcción de la época que es increíble.
Sí, pero...
O sea, además, realmente parece que están filmando, como había pasado con cosas como Stranger Things hace unos meses, parece que fueron a filmar a los 70.
Pero mismo de Dazed and Confused.
Está muy bien, está muy bien hecho, hay un montón de transiciones que cortes que pasan a ser como invisibles.
Sí.
Porque no... Te olvidás que está la cámara ahí. Es posta que es como muy punto de vista del espectador. Es muy raro. Me pasa lo mismo también cuando veía la de Before y After, que tienen mucho plano secuencia.
Sí.
Que hasta te olvidás y dices, pero qué posta sencilla. Y en realidad es un
bardo. Sí.
Bueno, en esta en particular igual no hay esos planos de secuencia que vemos en la trilogía y en Boyhood. ¿Viste? Es como un poco más clásica
sí.
De montaje.
Me parece que es más musical, es más de... Tiene mucho montaje de plano y contraplano, pero muy bien hecho. Más que nada porque el laburo acá está mucho con los actores y con la dinámica de grupo, sí, y con cómo se hablan, cómo se responden, quién está con uno, quién está con el otro.
Sí, bueno, es muy difícil en una escena estar siguiendo las reacciones de por ahí 8 personajes.
Sí.
Que cuando están todos juntos, inclusive el protagonista, capaz igualan importancia a los demás.
Sí. Es que me parece que lo que te cuentan esas escenas no es los personajes, te cuenta el grupo.
Claro, tal
cual.
No
importa quién dijo qué, quién reaccionó. Es,
o sea,
importa,
podemos
es
decir quién es el protagonista porque sí, es el que más seguimos, es el que seguimos al principio y con el, a través del cual conocemos al grupo, pero hay muchas secuencias de grupo en donde no hay protagonistas y eso está buenísimo.
Eso está bueno, además, sí, hay muchas veces que hasta el que está hablando está en off.
Sí, ves
y
tipo...
Lo escuchás y sabés, ¿sí?, quién es por, bueno, su timbre de voz, porque ya lo conocés.
Su timbre y no solo su timbre, su caracterización. O sea, cada personaje es inconfundible con el otro. Y es una peli de muchos personajes que desde afuera, en plano general, son muy parecidos uno con otro, pero están tan bien caracterizados cada uno que, como decís vos, sale, hablan en off y ya sabes quién es. No importa el para mí no importa el timbre de voz, es que ya sabes quién diría eso.
Claro, también.
¿Quién hablaría de esa manera?
Otra cosa que me encantó dentro de, de una de las cosas que más me gustaron de la película, que es la construcción de la época, eso es lo que me hizo acordar a Mad Men, que supuestamente esta película arranca en los 80, es en el 1980 específicamente. Mm. Que uno de los 80 lo asocia con un montón de cosas distintas a las que vemos acá, porque pasa esto de que 1980 no son los 80.
Me ha parecido los 70.
Son los 70.
Sí, claro.
Y ves un poco, viste, todavía están, creo que son los últimos rezagos de la moda del disco.
Sí, claro.
Mucho funk hay. Yo no sabía, pero aparentemente lo mencionan en la película y después lo leí en otro lado, que en esos años hubo un resurgimiento del country.
Es muy interesante cómo boliche por boliche o fiesta por fiesta te van mostrando como distintos rebanadas de una época. Es súper, súper
sí,
lindo.
Sí, después, bueno, lo mismo pasa con los punks. De hecho, algo que me dejó un poco la sensación, es muy gracioso como cuando deciden ir a una fiesta, corte y están con ropa, con, o sea, no ropa punk de verdad, sino tipo, te imaginas con lo que tiene un deportista en
sí,
su
sí,
placar
sí,
que pensó que era lo más parecido.
Sí, sí, sí. Las patas de rana que se cuelga al cuello.
Sí, cualquiera.
¿Por qué?
Horrible. Sí, sí. Que aparte le pregunta al amigo, che, ¿fueron demasiado? No, están bien. ¿Viste cómo? ¿Qué te voy a decir?
Hay una frase ahí que es excelente, que es tipo, che, están haciendo un cover punk de la isla de Gilligan. Sí, el círculo está completo.
Sí, todo, ¿no? Que aparte me causó gracia que es la típica cuando caes en un recital o algo por el estilo que no... De algo que no conecta con vos o no conoces, sí, sí, y te agarrás de. Ah, bueno, pero están haciendo una. De hecho, los covers punk son muy típicos, ¿viste?
Sí,
de las bandas punk. Y nada, pasa eso. Eso me pareció también muy, muy divertido. Y también me hizo pensar que quizás estos pibes deportistas son así medio camaleónicos, porque como no tienen una identidad fuerte en lo que es lo artístico, lo de entretenimiento, uh-huh, podrían caer en cualquier fiesta.
Sí. Y está muy bueno ver las dos dinámicas que tienen. Por ejemplo, cuando es un quilombo en la casa haciendo cualquiera y cuando se ponen en mentalidad deportista, están entrenando, poner y está uno que marca como el hongar y todos le hacen caso, nadie boludea.
No, sí, sí,
sí, sí.
Y es muy interesante cómo termina el tema de la competencia entre el que es más competitivo de los bigotes,
sí,
que aparte es el entrenador junior, no sé.
Sí, sí, no sé cómo es la dinámica, pero sí.
Es el que reemplaza al entrenador cuando no está el entrenador y el loquito ese de Detroit que empieza tipo a tirar las pelotas como
sí,
si estuvieran en un partido mundial. Y es muy interesante eso. Que aparte, es esto raro, están todo el tiempo hablando de béisbol y recién en la última media hora los vemos
es
jugar a béisbol.
Sí, sí. Cuando empieza la peli, yo dije, ok, va a ser una peli como de deporte, todo alrededor de un partido. Y como decís vos, el béisbol aparece en los últimos 20 minutos.
Sí, sí. O sea, todavía menos importancia se le da y me parece que es...
Es que no va de eso la peli.
No, pero quiero decir, todavía menos importancia se le da a las clases.
Sí.
Y entonces es como que pasa ahí, ves las prioridades. Inclusive el béisbol ni siquiera es lo más importante para
claro,
ellos, si bien le ponen toda la onda. Y supongo que también cuando estudien van a o sea, cuando tengan exámenes van a estudiar y qué sé yo.
Sí, sí.
Pero la película te lo presenta como en dónde están mentalmente en ese momento.
Un pedido que me gustaría hacerle al Ricky, ya que le gusta a él hacer tipo muchas secuelas raras, como, no sé, supongo que Boyhood va a tener un Adulthood en algún momento.
Eso lo dijimos en su podcast y soy firme creyente de que lo deben estar filmando.
Bueno,
es una idea excelente.
Me encantaría, eso seguro que no va a pasar, pero me encantaría otra peli de acá y que sea más tipo el torneo. Me encantaría ver a estos chabones compitiendo. Quiero verlos en un partido. Quiero ver cómo esto que dicen de si juntás a tanta gente competitiva en una casa, es normal que pase esto. Bueno, quiero ver a esa gente competitiva en la cancha. A mí me encanta el deporte. Y me encantaría ver un partido de estos chabones y ver cómo se transforman de golpe en una familia que van todos por lo mismo.
A mí lo que se me ocurrió es que el paso lógico después de Days Are Confused y esta sería una película similar, quizás de cuando está terminando un grupo de amigos terminando la universidad, pero en los 90. Generación X.
Sí, sí, capaz arrancando el trabajo, ponele.
Claro, pensando dónde van a ir a trabajar y se podría llamar, pues esto lo pensé, ¿eh? When the Lights Out, It's Less Dangerous, algo así, porque viste, son siempre nombres de canciones y bueno. Ahora nos falta la película de la generación X, que
sí,
es una dinámica totalmente distinta y ya es un poco más cercano, por lo menos a mí. ¿Qué? Yo te quería preguntar esto, Ale. ¿Vos viste Slacker?
Sí.
Quizás es lo que estoy describiendo, ¿no?
Es más...
¿O similar?
Sí, es similar. O sea, es
porque
una película
de esa época
también.
Pasa que es de esa época porque era de esa época.
Claro, esa literalmente es tipo coral. No hay un personaje principal y es como que va... Es como una antología de historias porque la cámara va siguiendo gente que está por ahí. Es como que la cámara dijo, ah, bueno, esta persona es interesante y la voy a seguir. Y después me aburre. Entonces te va mostrando la gente que habita, en este caso creo que es Austin.
Y es un retrato de esa edad.
Hay muchas edades, hay gente de muchas edades.
Ah, ok. Esa tengo muchas ganas de verla.
Pero sí, por lo general son más veinteañeros o adolescentes.
Y bueno, y es de principios de los 90, así que quizás
claro.
Quizás no hace esto que estoy diciendo porque ya hizo algo más o menos parecido.
Yo no vi Slacker, pero qué feliz que me pone saber que me quedan películas para ver del Ricky. Me pone muy feliz. Que haga cine por siempre, boludo. Esos directores que no crees que se mueran nunca, tipo Scorsese, Tarantino, Linklater.
Más que nada eso es porque son estos directores que si no existiesen ellos, esas películas no existirían.
Mal.
¿No? Son siempre
son películas absolutamente personales de ellos.
Exacto. Y nada, esta visión que tiene Linklater de contar tan bien sus alrededores. Es como que cada uno tiene muchas historias para contar sobre su vida y que le han pasado. Pero el nivel de detalle que él cuenta sus historias, ese nivel antropológico en las que cuenta sus historias, es alto superpoder.
¿Sí? Yo no conozco a ningún otro director que logre hacer la cotidianeidad tan interesante como él.
Exacto.
No hay nadie.
Hay una línea muy fina en eso, entre lo que es tipo mirar la vida, que es un embole.
Claro, por eso digo.
Y darle algo de chispa, porque si nos ponemos a pensar, esta peli es como que no hay una trama.
No hay un conflicto principal. La película, por eso yo digo que las pelis de Linklater parece que podrían durar 8 horas, o podrían durar lo que fuese, porque si bien está claro que tiene un comienzo y un final, como que puede seguir y puede seguir.
Sí,
puede
quizás
seguir.
Es más temático, no tiene tanto conflicto. Sí, otra cosa que pensé mientras veía estas dos películas anoche es quizás este estilo es muy adaptable a una miniserie de 6, 8 capítulos. Quizás ¿sí? Ahora que tantos directores están experimentando con la televisión.
Me encantaría una serie de Linklater.
Claro, una serie en donde por ahí sí seguís toda una temporada de béisbol. Ya no, claro. No vas a hacer justo esto de nuevo, supongo. Va, no en serie. Podría existir eso que dijiste vos, pero no en serie. Pero algo similar, algo parecido, ¿viste? Un año escolar.
Totalmente.
Bueno, cuéntenos ustedes cuál es su película favorita de Linklater. ¿Qué les produjo esta película? Y si vieron Days Are Confused, si se sintieron identificados con algo, vieron algo suyo de esa edad que tan universalmente cuenta Days Are Confused. Y esta película también, por más que haya grandes diferencias, por lo menos a nivel educativo. Nosotros ya contamos las nuestras, así que esperamos con ansia las suyas. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.